1, 2, 3, 4. Bienvenidos un programa más a Rock and Comics, donde la viñeta hace presencia en todo su esplendor, aderezada de la mejor música rock. En el programa de hoy contamos con la presencia de Pep Brocal, con el que hablaremos de su obra El Cosmonauta. Además, por nuestros micrófonos pasarán dos de nuestros colaboradores habituales, Gerardo Vitches y Óscar Senar, los cuales nos traen Yasera y Ciudad Yotsuya, Barrio Takahama. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos.
Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos.
Comenzamos Con Jethro Tull nos adentramos en la sección de Gerardo Vilches, donde nos acercamos a uno de esos cómics no tan comerciales, pero de gran calidad. Bienvenido, Gerardo.
Hola, muy buenas, Hugo.
Hoy, como siempre, nos traes uno de estos cómics que pasan un poco desapercibidos, pero bueno, con mucha relevancia, como comentas en tu reseña.
Sí, hoy vamos a hablar de un cómic que es una novedad bastante reciente. Se trata de Ya será, de Clary Moreno, publicado por Libros de Autoengaño, que es una editorial de la que hemos hablado ya en otras ocasiones. Y bueno, se trata de una recopilación de los fanzines de la autora, que bueno, suele publicarlos en tiradas bastante cortas para vender en festivales de cómic independiente, como puede ser Graf o Tenderete, y que realmente supone una magnífica puerta de entrada a toda su obra.
¿Qué llama la atención o qué es tan destacable de esta autora y de su obra?
A mí lo que más me interesa del trabajo de Clary Moreno es que es una autora, para empezar, muy joven. Creo que nació en el año 93, y que además no tiene que ser una lectora asidua del medio. Digamos que ha empezado a leer cómics ya de adulta, con lo cual tiene una concepción de lo que se puede hacer en cómic un poco diferente a lo que solemos encontrar en autores que antes de autores han sido grandes lectores. Además, en su caso, tiene estudios de Bellas Artes, con lo cual, bueno, concibe el cómic de una manera bastante particular. Por ejemplo, no le da demasiada importancia a la historia en cuanto a relato clásico y se centra principalmente en lo gráfico, en evocar sensaciones, emociones, jugar con las formas, con los espacios en blanco.
Quizá para el oyente que no conozca la obra o la autora y quizá piense, bueno, y alguien que no tiene esa, digamos, bagaje del cómic o de la historia de haber leído cómics y tal, a pesar de ello, puede hacer cómic perfectamente y hacer cómic de calidad.
Claro, sí, por supuesto. Bueno, porque tampoco, quiero decir, hay muchos ejemplos de autores primerizos que ya tienen un muy buen nivel, y yo creo que Clary Moreno es uno de ellos. Ella, como no intenta reproducir ningún tipo de esquema clásico, sino que tira por otro camino, pues no tiene ningún problema para hacer obras interesantes. De hecho, fíjate qué curioso, porque este libro, esta edición de Libros de Autoengaño, además de aparecer con un texto en contraportada de Mireia Pérez, tiene un prólogo de David Rubín, que es un autor, bueno, que asociamos a un tipo de cómic de acción y de género bastante cercano a la tradición del cómic, ¿no? Y bueno, se hacen elogios, claro, el trabajo de Clary Moreno.
Como sabes, que era una recopilación de historias. ¿Cuántas historias podemos encontrar? Y bueno, ¿tienen una, digamos, un nexo de unión o cada una va totalmente por un lado?
Bueno, precisamente una de las cosas más interesantes es que hay muchos registros narrativos y gráficos diferentes en este libro. Me pillas ahora mismo con el número de fanzines que recopila. Yo diría que son 6, pero no es verdad que no viene un índice en el que podamos verlo. Pero bueno, sobre todo tienen que ver no tanto en lo gráfico, sino en los temas. Por ejemplo, uno de los temas que más interesan a Clary Moreno es el mundo de las relaciones personales. Aparecen algunas páginas en las que se explora eso, ¿no? Tanto las relaciones amorosas como las de amistad. Desde un punto de vista, insisto, gráfico, ¿no? Por ejemplo, hay unas páginas en las que aparecen unas personitas muy pequeñas que se relacionan entre sí, que están metidas en burbujas, que intentan tocarse, llegar unas a otras, suben por escaleras. Bueno, es todo bastante simbólico y bastante interesante. Y luego hay muchas páginas también en las que explora otro de sus grandes intereses, que es la naturaleza. En estas páginas es muy curioso ver cómo utiliza un registro mucho más naturalista y académico, porque claro, ella, como te decía, tiene una formación de Bellas Artes, de modo que si se trata de dibujar académicamente, sabe hacerlo muy bien. Y son páginas también especialmente bonitas e interesantes.
¿Alguna de ellas, de estas historias, que a ti particularmente te haya gustado más que otras o que destacarías por encima de las demás?
Sí, bueno, dentro de la primera del primer grupo de historias, ¿no?, que van más de personajes o de relaciones, están estas páginas que te digo, que se publicaron originalmente en un fanzine que se llamaba Relacionarse muy duro, y luego está, se recopila otro fanzine que es básicamente un paseo por el campo, que se llama Origen Nudo y Origen. Y luego además se incluye, esto lo digo para, bueno, pues si nos está escuchando alguien que ya conozca el trabajo de Clary Moreno y tenga todos sus fanzines y diga, bueno, ¿para qué me voy a comprar este libro si ya lo tengo todo? Bueno, pues aparecen unas páginas a color, un color además muy bonito, dado con acuarela directamente, de una historia inédita, que además es una auténtica rareza porque cuenta con guión de El Torres, que como sabes es un guionista de terror y que trabaja para el mercado americano.
Y siendo un recopilatorio de otros fanzines, a la hora de trabajar el formato, porque muchas veces en el mundo del fanzine podemos ver que se trabajan muy diferentes formatos, ¿esto ha sido algún tipo de... han tenido que jugar un poquito a la hora de recopilarlo con un mismo formato?
No, no ha habido ningún problema en ese sentido, porque ella prácticamente siempre trabaja con el mismo formato de DIN A3, si no me equivoco. Es un folio doblado, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, bueno, este libro es un poquito más grande que eso, han ampliado un poco los márgenes, creo yo, y bueno, lo que sí que han hecho ha sido incluir algunas páginas a color. Por ejemplo, al final hay una historia que se publicó originalmente en folios en blanco, papel en blanco, y ahora se ha reeditado en páginas amarillas con tinta azul, le da un toque bastante interesante a la historia.
Y en cuanto, digamos, a la trayectoria de Clary, como comentas, bueno, es entre comillas novel, no tiene una gran trayectoria, pero si alguien se acerca al cómic y le gusta, ¿tendría otras historias que han sido publicadas, aparte de los fanzines que, como comentamos, son un poquito difíciles de encontrar?
Sí, bueno, claro, los fanzines, sé que algunos los tienen subidos a diferentes plataformas en internet, pero en papel son prácticamente ya inencontrables, porque ella concibe el fanzine como una cosa bastante inmediata, algo que hace en un momento dado para llevar a una feria y que cuando se agota, pues se ha agotado, ¿no? Pero sí que hay un título que tuvo una tirada bastante más amplia, que es Suspensiones Líquidas, publicado por Ediciones Valientes, otra editorial que, como recordarás, hemos traído a esta sección en muchas ocasiones. Y bueno, en el catálogo de esa editorial se encuentra este título, como digo, que además no está incluido en Ya Será, y es también una muy buena obra y puede gustar a la gente que se acerque a Yacerá y quiera más de Clary Moreno.
Una cosa, leyendo la reseña que habías hecho en tu propio blog, que me llama atención es el gusto que tiene a la hora de dibujar perros.
Sí, bueno, es algo que a mí me gusta mucho del trabajo de Clary Moreno. Ella misma tiene una perra a la que dibuja, de hecho, en muchas ocasiones, al natural, y es un elemento fundamental en su obra. Los perros, los lobos, aparecen con muchísima frecuencia. Pero también, por ejemplo, hay una historia en la que aparece también un felino, una especie de pantera. Plantas también es un elemento que aparece con mucha frecuencia. Le gusta en general, creo, todo el mundo animal y vegetal, la naturaleza en general. Uh-huh.
Pues recordamos a los oyentes el título de Ya Será, de Clary Moreno. Como siempre, muchas gracias, Gerardo, y un fuerte abrazo.
Un abrazo para ti también, Hugo. Gracias.
Viajar por el espacio, descubriendo mundos y galaxias, es el sueño de muchos. Pero al mismo tiempo es un viaje de soledad, donde uno puede pasar mucho tiempo pensando mientras va de un lugar a otro. En El Cosmonauta, de Pep Brocal, acompañamos a Héctor a través de su solitario viaje a través del espacio. Y hoy tenemos a Pep para que nos hable un poquito de esta obra. Bienvenido, Pep.
Hola, gracias.
¿Cómo surgió el proyecto de Cosmonauta?
¿Cómo surgió? Vale, la idea, si hablamos de eso, sale de, si quieres, una idea muy tonta, que es de una bombilla, aunque se parezca así muy muy tontorrón, pero es un icono, ¿no?, que simboliza la inteligencia o la idea, Y en el fondo es eso, o sea, de lo que hablo, de una luz atravesando la noche.
¿Y cómo deriva esta idea en la historia del cosmonauta?
Bueno, pues claro, lo primero que hago es inventarme a un personaje, en este caso Héctor, que lo coloco en un cohete viajando a través del cosmos, ¿no? Y ahí, claro, o sea, el paisaje no es que sea muy variado, ¿no? Después de unos cuantos años luz, la verdad es que el tipo tiene que empezar a echar mano de sus recuerdos, a empezar a pensar qué hace ahí metido, qué fue su vida, ¿no? Y claro, ya se sabe que en estas circunstancias, como en cualquier otra, los recuerdos resultan un poco engañosos, ¿no? O sea, todos recordaremos eso de que papá era un santo y resulta que pegaba a su mujer y maltrataba a sus hijos. O sea, los recuerdos son muy engañosos. Y a partir de ahí voy tramando, diríamos, el argumento.
Por lo que tengo entendido, una historia, una idea, más bien, que, bueno, que llevaba rondando la cabeza hacía ya muchos años.
Sí, porque fue acabar Alter y Walter, mi anterior libro así, cómic para adultos, y empezar ya a pergeñar esta historia, ¿no? Lo que ocurre es que tenía que ser una historia más sencilla, de menos páginas, como de 32, vamos, por decir algo. Y como se fue al cajón, y eso es lo que puede ocurrir cuando no puedes, o sea, tienes un cómic y no puedes avanzarlo porque tienes otros trabajos alimenticios, ¿no? Entonces, claro, le vas dando vueltas a aquello hasta que se convierte en una especie de monstruo, que es en lo que acabó siendo esto, ¿no?
Y con estos 4 años evolucionaste, evidentemente la historia fue creciendo, pero también cambió un poco. Hiciste muchos cambios de esa idea original, de esa historia más corta que era un poco la primera intención, a esta historia más larga que ha acabado siendo.
Sí, en realidad los cambios fueron, si quieres, te lo voy a explicar de un modo más orgánico, ¿no? Fue que fui añadiendo capas de alguna manera, ¿no? Fui añadiendo capas no hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? De manera que la historia pudiera avanzar hacia el interior del personaje. O sea, cuando nosotros partimos de que el personaje está volando por el espacio, pero esa es una capa, ¿no? Luego vamos entrando a través de sus recuerdos en su mundo interior, en su pasado, a través de flashbacks, pero también a partir de ese mundo que no sabe si es fantasía o es realidad, ¿no? Es una mezcla. De eso hablo también, hablo de la inmensidad del vacío a la que se enfrenta el hombre, pero también de la realidad y la imaginación, ¿no?
Estos temas son temas que, bueno, según podrías contar, en muchos contextos, pero has acabado escogiendo una ambientación de ciencia ficción para contar esta historia. ¿Por qué esta elección? En tu historial ya se ve que es un género que te gusta, ¿no? Pero podrías haber escogido otro.
Sí, esto podría haber sucedido en un western, por ejemplo. Sí, perfectamente. Ocurre que, claro, la ciencia ficción te da mucho pie, ¿no?, para colocar al personaje donde realmente te venga preferiblemente, ¿no?, para contar algo. Quiero decir, lo ubicas donde mejor te conviene. Podía haber sucedido en un desierto, podía haber sucedido en el polo sur o en el fondo marino. Sí, ¿por qué no? De hecho, tenía que situar al personaje en un entorno solitario, ¿no?, donde él pudiera avanzar hacia su interior.
Como comentabas, hacía ya 4 años que no publicabas un cómic para adultos, enfocado más para adultos, y que has trabajado pues en cómics más infantiles, para Mamut. ¿Se ha notado este tiempo de no trabajar, digamos, para el cómic adulto? ¿O esto es como ir en bicicleta, que no se olvida?
Ah... Bueno, tampoco, sea, ya sé que el resultado es muy distinto, pero tampoco me planteo los trabajos de un modo tan diferente. Está claro que el resultado es otro, ¿no? Estás hablando a niños o estás hablando a... no importa. Pero no, o sea, de lo que se trata es de contar una historia, ¿no? A fin de cuentas. Y yo creo que bueno, igual sí que... en fin, le tenía muchas ganas, eso hay que decirlo. O sea, después de mucho tiempo sin atacar una historia larga y además para adultos, pues, hombre, que ese músculo, en fin, que tenía ahí engrasado y no podía, diríamos, accionar, ¿no? Porque, claro, tienes que ir dando entrada a trabajos alimenticios y otro tipo de trabajos de ilustración.
Entrando en lo que es el apartado gráfico, es un trazo sencillo, en comparación quizá con otros cómics de ciencia ficción que siempre intentan mostrar hasta el último detalle, ¿no? De cada nave, de los alienígenas, de cada cosa. ¿Tenías claro que querías usar este estilo o fuiste trabajando con diferentes diseños, estilos?
No, en realidad, ya digo, lo de ciencia ficción... es la apariencia, ¿no? Es el formato aparente del que parto, pero lo es por accidente, o sea, porque realmente podría estar ubicando esto en cualquier otro contexto. Entonces, claro, ese mundo en realidad me interesa hasta cierto punto, ¿no? Es el punto de partida para ir un poco más allá, creo. Que tampoco quería ahondar y profundizar mucho en el aspecto estético de la ciencia ficción, que a mí me chifla y siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Pero para ir un poco más allá de lo meramente estético, ¿no?
Que tampoco quitase protagonismo a la verdadera historia, quizá también.
Bueno, es que, claro, como te decía antes, yo a veces pienso en el símil de vegetal de una cebolla, ¿no? Uh-huh. O sea, con capas distintas que vas abriendo, ¿no? Pero en este caso, cuando dices, ah, esta es la verdad de Héctor, bueno, pues luego te das cuenta de que igual no lo es del todo tampoco y sigues abriendo otra capa más de que resulta de falsedad, de embrollo, de autoengaño, ¿no? Y la verdad sigue ahí agazapada en algún lugar más profundo, ¿no?
En cuanto a la composición, haces muchos juegos con ella, muchas dobles páginas, prácticamente no se repiten esquemas de viñetas para cada página. ¿Has querido trabajar esto, vamos, por placer también, o tenías ganas también de trabajar en ello?
Sí, tenía muchas ganas de... dar un paso en este sentido, ¿no? De jugar, si quieres decirlo así, con el formato propio del cómic, ¿no? Con esa doble página, en muchos casos, ya que, hombre, entiendo que hay mucho que hacer en ese terreno, ¿no? Es un campo a explorar aún hoy para el autor de cómics. De todos modos, eso lo hago siempre. Si quieres, justificándome en base al argumento, o sea, no es por la cara, siempre hay un ritmo, un sentido, un sentido anclado en lo que se está contando, ¿no?
Otro aspecto también que destaca es el color, todo realizado en blanco y negro y con dos tintas, rojo y azul. ¿Por qué esta elección de estas dos tintas?
Bueno, incluso diría algo más antes, y es que el negro está presente siempre, ¿no? Uh-huh. El negro es el color de ese cosmos ignoto. Luego, partimos del azul, que es el, diríamos, también el color más frío, ¿no? Que nos da ese tono de fondo. Y luego el rojo es el que baña los recuerdos como esa fantasía futurible, como esa mezcla, ¿no? Y es por rojo, porque se contrasta con el azul y también porque igual nos lleva más a las entrañas del personaje.
Uh-huh. Ahora que has vuelto con el Cosmonauta, ¿volverás a realizar algún otro cómic para adultos? No de aquí 4 años, sino en algún periodo más corto.
Sí, sí, estoy en ello, ¿eh? O sea, resulta que esto crea doping. O sea, bueno, crea doping. O sea, que te engancha. Y cosa que ya sabía. Lo que ocurre también es que no siempre he podido dar rienda a este tipo de proyectos, ¿no? Porque, claro, son muy exigentes. O sea, estos son muchas horas de trabajo. Y, bueno, de todos modos, contando con que estoy ahora, sí, entusiasmado con otro proyecto, ya veremos si le puedo dar vidilla así a corto plazo. Espero que sí, pues contemos con ello.
Y para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer, con una canción, una que eligieras sí. Tú mismo y, bueno, nos explicaras un poco el motivo de dicha elección.
Pues mira, ya... Para acabar, he pensado en Human Fly de Cramps, que como el prota de la canción, Héctor, también es una mosca humana, de algún modo, es eso. Iba diciendo, mientras sale volando. En la canción el personaje llora con 96 lágrimas, ya que tiene 96 ojos, porque de hecho es una mosca, o en palabras propias del letrista, diríamos, es un gusano renacido. Y además confiesa que no sé por qué, simplemente no sé por qué.
Pues nos despedimos entonces con esta magnífica canción de The Cramps. Mucha suerte con el Cosmonauta, que bueno, no lleva mucho tiempo en librerías, pero estoy seguro que va a ser un éxito y que gracias a ello también pues podamos ver pronto tu próxima obra.
Bueno, de momento, a ver, esta sale volando, a ver si tiene un recorrido mucho, muy, muy o poco largo, ya veremos. Y sí, en ello estoy ya.
Muchas gracias, Pep, y un abrazo.
Venga, un abrazo. Tears and 96 eyes, I got a garbage brain, it's driving me insane, and I don't like a ride, so push that best aside, and baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare. I'm a human fly, I still feel why I say buzz, and it's just because I'm a unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say rock tonight, and I say rock it right, and I say but I don't know why.
Es el momento para volver hasta el país del sol naciente y descubrir una joya del manga de la mano de Óscar Senar y su sección Periferia Oriental. Bienvenido, Óscar.
Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Qué tal, queridos oyentes?
Hoy nos traes un manga, esta vez no es uno de los mangas chungos, un manga bastante, en algunos momentos, subido de tono.
Sí, cuando dices que no tengo un manga chungo, parece que tengas que decir que tengo un manga normal. Pero bueno, sí, por ahí van los tiros. Traigo Ciudad de Yotsuya, barrio de Hanazono, que es el nombre más comercial y fácil de decir en la radio. Creo que lo voy a repetir pocas veces, pero bueno, Ciudad de Yotsuya es un manga de Kan Takahama, que es una autora de manga que tiene ya unos cuantos tomos publicados en España, pero yo la verdad no había leído nada hasta ahora, porque había ojeado y no me había traído. Nació en 1977 y es sobre todo conocida porque desde muy joven ya, desde el año 2000 o 2002, se vinculó al movimiento del Nouvel Manga. Es el manga este con cierto tinte occidental que se introdujo en Francia de la mano de Frédéric Boylet, ¿no? De esa mezcla que hubo en aquella década entre mangakas y autores franceses. Tiene unos cuantos trabajos anteriores, el más reciente es El último vuelo de las mariposas, pero Ponemon nos trae ahora este Ciudad de Yotsuya. Cada vez que lo diga me pido un premio, porque un aplauso en vuestros corazones, porque me está costando bastante pronunciarlo, que es un tomo único que a mí me ha descubierto una autora muy muy interesante. Y lo más curioso de todo, antes de empezar a hablar del TVO, es que es una autora y un tomo que me ha gustado bastante sin que el guión sea la bomba ni el dibujo la bomba, pero el conjunto es encantador.
¿Y qué vamos a encontrar en esta Ciudad de Yotsuya?
Bueno, pues es un manga de amor, pero una parte muy importante del amor, a pesar de lo que nos intentan ocultar en las películas de Hollywood y las de sobremesa, es el sexo. Y es una historia en la que hay mucho mucho sexo y mucha ternura. La acción se sitúa en el Japón previo a la Segunda Guerra Mundial, en los años 20, encontramos a Aishin, que es un escritor. Es el hijo de un terrateniente de provincias japonés y ha decidido ser rebelde a su manera, primero yéndose a Tokio, está muy bien, te vas del pueblo y te vas a Tokio y eres rebelde, pero luego ha querido ir un puntillo más allá y se ha querido dedicar a la escritura de artículos y relatos para una revista erótica, que se llama Las Puertas del Sexo. Claro, cuando empieza el manga, pues tiene un tono un poco jocoso, ¿no? Porque lo que hace el protagonista junto al editor de la revista, pues es irse de burdeles, irse a la procesión esta que sacan un pene gigante de paseo en Japón para documentarse y ver cómo van escribiendo artículos, ¿no? Entonces les pasan unas cuantas, en tres o cuatro capítulos les pasan unas cuantas cosas graciosas y está divertido, pero divertido sin más. Pero pronto todo este tono picantón y divertido va adquiriendo un tono más serio cuando primero el protagonista se enamora de una mestiza, de la hija de una japonesa y un español, que además se dedica a la prostitución, con lo cual vemos ya los bajos fondos japoneses y la discriminación que hay por no ser japonés en esos años. Y luego cómo se va, conforme va creciendo el ambiente imperialista en Japón y el ambiente bélico, cómo empieza a reprimirse cualquier tipo de libertad. Y entre las libertades que se reprimen están las revistas eróticas y la forma de vida de este escritor que estaba conviviendo con una chica mestiza. Entonces, en realidad, este manga, que empieza muy picantón y muy graciosete y con un montón de escenas de sexo muy, muy bonitas, pues se acaba convirtiendo en un alegato a favor de la libertad de expresión y también del amor libre, ¿no? Y de que cada uno viva su vida como quiera. En fin, ya te digo, un manga que a mí me ha sorprendido porque empieza con un tono que muy muy trivial y no te digo que sea después un tostón, porque no lo es, al revés, es una historia interesantísima, pero adquiere un punto de moraleja, ¿no? De que hay que luchar por la libertad.
Es curioso, ¿no? Este giro que hace de historia, ¿no? De este tono humor del principio a hacer casi un giro radical hacia otro estilo, hacia otro tipo de historia.
Tengo una teoría, pero es una teoría propia, no tengo cómo confirmarla, y es que quizás este inicio bastante jocoso y algo desconectado del resto de la trama, pues se debe a que la publicación original del manga ha sido en una revista y el autor ha querido ganarse al lector con rapidez, ¿no? Y una vez tenida la aprobación del lector y que sea un manga seguido, pues después continuar con lo que quería contar realmente. Ya sabes que en Japón hay un sistema de encuestas en las revistas y no sé si en la que se ha publicado esta historia originalmente contaba con esta especie de vara de medir, espada de Damocles, ¿no? Que tienen los autores encima. Pero yo creo que pueden ir por ahí las cosas. Y eso explica también que en muchos mangas solo hay que recordar Dragon Ball, que ya en los primeros momentos salen cosas picantonas y divertidas. Y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Que meten un picantón para atraerte y luego te cuentan la historia que quieren contar. En este caso, el picante está muy bien justificado porque es la forma que tienen los protagonistas de ser libres. Y ante la asfixia social que les recorre, el país, pues ellos viven su amor libre como una forma más de libertad. Por cierto, una curiosidad. Cuenta la autora en el epílogo que en cierta manera esta historia está basada en un hecho real, porque su abuelo no se dedicaba a escribir de relatos eróticos, pero sí que murió en la guerra y dejó embarazada a su abuela yéndose a la guerra.
¿Y es una historia que está cerrada o puede que haya una continuación y que continúe la autora sacando nuevas historias?
No, yo creo que está cerrada y muy 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 bien cerrada. Tiene un epílogo además, además del epílogo escrito, tiene un epílogo dibujado a lápiz muy bonito. Es un tomo perfecto, sobre todo para los seguidores de esta corriente de Nouvel Manga, que el mayor ejemplo es Jiro Taniguchi, que no sean seguidores habituales del manga y que con este tomo se puedan introducir en una historia que sin renunciar a las claves típicas de la cultura japonesa, ¿no? Pues conecta con la sensibilidad europea. Es muy recomendable y a mí me han dado muchas ganas de leer su anterior trabajo, que se llama El último vuelo de las mariposas, que está protagonizado por una geisha y también tiene como temática los amores difíciles y complicados.
Además, parece que es un tema que en Japón, el tema del sexo, ¿no? Siempre el sexo reprimido y estas historias siempre tiene bastante protagonismo, pero vamos, que como tú dices, ¿no? También es un hecho con un guión que no es el clásico manga, como dices, ¿no? Picantón, vamos a sacarle punta a todo, sino intentando darle un trasfondo y contar, vamos, algo más detrás.
Sí, yo en la reseña que he escrito para Viñetario digo que es una palabra un poco... Son dos palabras un poco... Para hablar de este manga se pueden aplicar dos palabras que son un poco malsonantes, no porque suenen mal, sino porque de usarlas están gastadas, ¿no? Que una es que es un manga que logra conmover y otra es que es un manga bonito. Y lo logra con este tono, ¿no? en el que las escenas de sexo están muy integradas en la historia de amor. La verdad es que a mí me ha parecido muy bonito y quizás lo único que tiene que hacer el lector, que es fácil porque son 40 páginas o así, es vencer ese primer momento en el que no sabes que si te está contando una historia profunda o simplemente una colección de anécdotas picantonas.
Pues recordamos a los oyentes, ahora me lanzo yo con el título, Ciudad de Yotsuya, barrio de Hanazono, publicado por Ponemon. Como siempre, muchas gracias, Oscar, y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas.
Expresar los sentimientos a aquellos que queremos no es algo siempre sencillo. Hacerlo sin palabras parecería aún más complicado. Pero eso es lo que consigue Juan Berrio en su cómic Te Quiero. Y con él vamos a hablar ahora. Bienvenido, Juan.
Nada, encantado de estar aquí.
Lo primero que quería preguntarte es, bueno, ¿cómo surgió este cómic de Te Quiero?
Pues la verdad es que es de esos pocos proyectos que uno puede recordar perfectamente cuando surge. Y además surge como de golpe, ¿no? Di que es una historia muy sencilla, pero realmente pues un día, una tarde, se me ocurrió y bueno, pues en poco tiempo bueno, pues me lo imaginé tal y como es, desde el principio hasta el final, ¿no? Que, cosa que creo que no me ha pasado nunca en mi vida, ¿no? Siempre todo hay que darle unas cuantas vueltas y trabajarlo bastante, ¿no? Esto, bueno, la verdad es que es un libro hecho alrededor de una idea y bueno, pues luego había que probarlo, ¿no? Había que probar que podía funcionar. Pero en principio surge así en un momento concreto y bueno, pues es de las pocas veces que ha pasado.
Y esta idea que te surgió así tan clara y tan rápida, ¿tenías claro desde un principio que se trataría de una historia prácticamente sin palabras?
En principio me daba lo mismo, porque la verdad es que cuando estás ahí en el límite, que por un poquito más funcionaría sin palabras, pues es verdad que uno dice, pues por un poco más lo entiende un polaco, lo entiende un... Pero bueno, como necesitaba para resolver el desenlace, necesitaba texto, pues no, no cabía darle más vueltas, ¿no? Y bueno, pues me gusta así, con pocas palabras.
La verdad es que viendo la evolución de tus cómics, parece que cada vez te sientes más cómodo contando historias prácticamente sin diálogos.
Pues no lo sé. La verdad es que yo creo que no. Lo que pasa es que, o sea, por un lado, yo voy trabajando en muchos proyectos y es verdad los que salen a la luz más rápido y los libros que he sacado últimamente, pues es verdad que son ideas sencillas, son a lo mejor a viñeta por página y con poco texto, ¿no? En el caso de Kiosco no había nada de texto, en el caso de Piso del Barro, el piso que era un juego de palabras, lógicamente sí que había texto, ¿no? Pero por otro lado, y además me pillas trabajando en eso ahora mismo, estoy trabajando en un cómic más largo, con una narración más convencional, ¿no? De más viñetas por página, con bocadillos, con diálogos, y en este proyecto llevo trabajando pues 4 años, ¿no? No todo el rato, porque de vez en cuando lo tengo que parar, luego lo retomo, luego lo vuelvo a coger, y entonces sí que pasa que a veces lo último que has publicado no es lo último que has hecho, sino que, bueno, los trabajos se van un poco solapando y se van... Entonces, bueno, yo siempre, aparte de esa vertiente mía de los juegos de palabras, siempre he necesitado el texto para explicarme y para que mis personajes se expliquen, ¿no? Y entonces, bueno, creo que los casos en los que no necesitaba texto son un poco excepción, ¿no? Que está bien que exista, ¿no? Pero en general sí que necesito, ¿no? Y además yo creo que mis personajes son un poco como yo, así un poco pesados, que necesitan decir las cosas 2 o 3 veces y bueno, o sea, que sí me siento cómodo con los diálogos y que sí que sigo haciendo cómics con diálogos, ¿no?
Hablando de personajes, de tus personajes, ¿por qué escogiste recuperar al personaje de Tristán para ser el protagonista de Te Quiero?
Pues primero porque, bueno, yo creo que se me ocurrió así, ¿no? Yo ya había puesto en marcha las páginas donde aparece Tristán, ¿no? Las páginas de La Resistencia, de esa serie que estoy haciendo que se llama Los Domingos también. Y entonces imaginé la historia para él. Es verdad que sucede en un momento distinto, porque en La Resistencia Tristán anda enamorándose de esta chica o anda conociendo a esta chica, y aquí ya parece que convive, ¿no?, con ella. Pero bueno, como lo imaginé así, y además me gustaba, yo que he creado pocos personajes a lo largo de todos estos años de trabajo, de repente me hace gracia tener unos personajes que saltan de unos libros a otros, ¿no? Y me parecía una idea bonita y bueno, la verdad es que estoy encantado de que sea así, porque también además Tristán, aunque tampoco aparece con el nombre, porque en el Te Quiero no se le nombra en ningún momento, también es el protagonista de Piso el Barro, Barro el Piso.
¿Lo veremos quizá en un futuro para poder verlo evolucionar en el paso de los años?
Pues sí, a mí me encantaría. O sea, las páginas de la Resistencia serán un libro en el futuro y a lo mejor no son un libro, sino que son una serie. Yo, bueno, me lo estoy pasando muy bien con esa serie. No tengo previsto toda la evolución, ¿no? Voy un poco resolviendo las entregas número a número. No tengo pensado el final de un álbum, ¿no? Es algo que tendría que ponerme a trabajar, ¿no? Quizá en algún momento pues tengo que, bueno, cuando llegue a un número determinado de páginas, hablarlo con la gente de D-Books, que son los que editan la Resistencia y que son los que se han comprometido a publicar las series que estamos haciendo, pues los distintos colaboradores. Bueno, pues cuando llegue el momento, pues ya diseñaré un poco más cómo se trata de esa serie y, bueno, hasta dónde llega, ¿no? Te quiero bueno, la historia que se cuenta es muy sencilla. Me resulta difícil hablar del libro sin destriparlo porque tiene poco contenido, ¿no? Parece que cualquier cosa que digas estás un poco anticipando, ¿no? Pero bueno, de momento estoy contento con todas sus apariciones.
Comentabas que la historia está basada en una idea muy sencilla. Es algo que ocurre en otros de tus cómics. Se parece que están basados en ideas muy sencillas, pero luego el cómic y la historia no es tan sencilla. ¿Te estás volviendo, o sea, te gusta este tratamiento a la hora de realizar los cómics?
Sí, bueno, yo siempre me he movido en un terreno de historias cotidianas, de no necesariamente reales. Mis personajes pueden saltarse las leyes de la gravedad, las leyes que a nosotros nos toca cumplir, ¿no? Pero sí que son personajes que viven en una ciudad parecida a la nuestra, que podrían ser nuestros vecinos, que podríamos cruzarnos con ellos, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Pero por otro lado, la manera de contar esas historias pues a veces me gusta salirme un poco de una narrativa más convencional, ¿no? Por ejemplo, para este libro, para Te Quiero, que sucede todo como en un plano fijo, ¿no? Durante muchas páginas lo que vemos es siempre el mismo plano, que es el interior de una habitación, que podría ser una habitación de trabajo o el estudio de este personaje. Y para el desenlace necesitaba salir de la habitación, pero se me ocurrió que para salir de esa habitación una buena fórmula sería utilizar un desplegable. En vez de, digamos, mover el punto de vista, en vez de mover, entre comillas, la cámara, ¿no? Lo que hago es ampliar el papel. Entonces, por eso, en la parte final aparece un desplegable que es como que la viñeta se va haciendo más grande y no perdemos nunca de referencia la referencia de esa habitación, de esa mesa, de esa estantería, de esa ventana. Y, bueno, pues este tipo de cosas me pasa con frecuencia, ¿no? Que a veces sí me gusta arriesgar un poco en esto, ¿no? En la manera de contarlo.
Te gusta jugar mucho con este tipo de narración, que lo has hecho también en otros cómics, jugar con la narración ahora del cómic y experimentar con ella.
Sí, pero bueno, que en realidad no es por el gusto de experimentar, no es experimentar por experimentar, sino que las ideas vienen un poco así, ¿no? Supongo que, bueno, pues es una de esas pasiones que uno tiene, ¿no? O aficiones, ¿no? Bueno, pues forma un poco parte como de las, digamos, de la, bueno, pues esa, de las cosas que te resultan cómodas y fáciles y las que no. Hay terrenos en los que yo no podría trabajar, que me resultaría muy difícil, y sin embargo me siento un poco como un pez en el agua, pues a lo mejor dentro de algunos juegos visuales o de algunos juegos de palabras, o ese tipo de enredos me gustan, y bueno, y yo creo que complementa un poco pues esa temática más cotidiana y más sencilla, ¿no?
Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción, una que eligieras tú mismo y nos explicaras un poco el motivo de dicha elección.
Pues la verdad es que me resulta muy difícil. Yo vivo y trabajo 24 horas con la música puesta. Estoy permanentemente haciendo mis listas, estoy investigando. Me produce mucha... o sea, tengo como esa urgencia de descubrir cosas nuevas, ¿no? No me basta con escuchar los discos que me fascinan, sino que tengo la necesidad de seguir buscando, ¿no? Y escucho música muy diferente y no sé, pero pensando en un único tema, en una única canción, no sé por qué... la verdad es que no lo sé explicar, pero lo que me ha venido a la cabeza es Lazarus de David Bowie, quizá por el impacto que me produjo hace año y pico, ¿no? Cuando murió Bowie, que me pareció algo tan inesperado, tan sorprendente que bueno, que me descolocó mucho, me sirvió para revisar un poco toda su discografía y bueno, me pareció una fantástica canción de despedida, ¿no?
Pues nos despedimos entonces con esta gran canción de Bowie. Mucha suerte con este cómic y bueno, ya a ver si hay suerte y podemos ver este otro cómic largo en el que estás trabajando pronto.
Sí, estupenda. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Just like me, by the time I got to New York, I was living like a king.
todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics.
Llegamos ya al final del programa, pero no sin antes hacer una última recomendación. En esta ocasión me gustaría hacerlo con un cómic de género, en concreto el de terror. Me gustaría recomendaros Camisa de Fuerza, de El Torres y Guillermo Sana, publicado en España por D-Books. ¿Por qué me gustaría recomendar este cómic? Para empezar, porque es un buen cómic. Se nota que el Torres tiene oficio, podríamos casi decir que es un experto en el tema, y su buen hacer en otros cómics de terror como Roman Ritual, El Bosque de los Suicidios o el magnífico thriller El Fantasma de Gaudí lo demuestran. Camisa de Fuerza cuenta la historia de Alexandra Wagner, la cual, tras asesinar brutalmente a su hermano cuando era niña, fue ingresada en un psiquiátrico. Tras desaparecer de este, vuelve al mismo lugar, donde cuenta que lo que realmente hace es proteger a la gente de los intrusos del otro lado. Una historia con elementos clásicos de terror en una buena combinación final. El dibujo de Sana acompaña a la perfección esta historia, con un estilo opresor y agobiante en negros, grises y rojos, que aportará una atmósfera densa a una historia claustrofóbica y oscura. Todo ello me lleva al segundo motivo de dicha recomendación, y es reivindicar no solo este género de terror, sino muchos otros, que en ciertas ocasiones son denostados y considerados menores cuando tienen una calidad tan alta o mayor que el resto cuando uno sabe elegir bien. Por todo ello, recordar Camisa de Fuerza de El Torres y Guillermo Sana. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos con Big Bad Voodoo Daddy, que ya está sonando de fondo. Nos escuchamos hasta la próxima. My soul, where I can go to save
consider myself lucky to have fallen in love with a girl, the city and the river of mud. Let me know. Let